¿Sabías que la práctica totalidad de las patologías actuales, a menos que sean genéticas, tienen un componente metabólico? ¿Sabías que la primera enfermedad que genera mortalidad, que son las patologías cardiovasculares, principalmente son consecuencia de la resistencia periférica a la insulina? Patologías también como el cáncer, la inflamación crónica de bajo grado. ¿Y sabías que con simples herramientas dirigidas a mejorar tu nutrición, el deporte, mejorar tu tasa metabólica basal, podemos mejorar la resistencia periférica a la insulina y prevenir la práctica totalidad de estas patologías? Es por ello que en este vídeo, con 5 pequeñas claves, vamos a poder integrar y sobre todo sostener una sensibilidad periférica a la insulina a medio y a largo plazo. Lo primero que quiero explicarte es que la resistencia periférica a la insulina es un proceso en realidad fisiológico. No podemos caer en el reduccionismo de pensar que la resistencia periférica es la mala de la película, pensar que tenemos que tomar sensibilizadores a la insulina y hacer herramientas que vayan a mejorar única y exclusivamente el metabolismo en torno a la sensibilidad periférica a la insulina, porque esto también puede tener sus perjuicios metabólicos. Quiero que recuerdes que la resistencia periférica a la insulina es un proceso que, por ejemplo, se desarrolla en el embarazo, de ahí que la mujer embarazada pueda desarrollar cierta diabetes gestacional. La resistencia periférica a la insulina se desarrolla en el entorno del entrenamiento, como consecuencia de la inflamación aguda que se genera en la zona muscular. La resistencia periférica a la insulina se genera también cuando hay un accidente de tráfico, cuando tienes una infección, cuando existen procesos de hostilidad en el organismo. Y gracias a ellos existen adaptaciones inmunes que nos permiten enfrentarnos y sobrevivir a un ambiente hostil. Pero ¿qué es lo que ocurre, especialmente en el siglo XXI, en nuestra población adulta, expuesta a un superávit calórico, con falta de ejercicio, falta de gasto calórico, con pérdida de masa muscular, especialmente a partir de los 35-40 años? Lo que ocurre es que se está desarrollando de forma muy alarmante excesiva resistencia periférica a la insulina. Y esto lo que quiere decir, ya te lo he explicado yo a lo largo de muchos vídeos, es que los receptores periféricos, especialmente a nivel muscular que tenemos a la insulina, ya no son iguales de sensibles, ya no funcionan igual, y con la poca cantidad de insulina que antes gestionábamos una hiperglucemia, como esos receptores periféricos a la insulina ya no son tan eficientes, ahora mi páncreas tiene que generar mucha liberación de insulina para normalizar la glucosa, lo cual da lugar a hiperinsulinemia. Y esa hiperinsulinemia, es decir, una concentración tan alta de insulina a las 24 horas del día, es lo que acaba dando lugar a acumulación de grasa abdominal y visceral, lipoinflamación, alteración del sistema inmune con esa exacerbación de citoquinas inflamatorias, moléculas inflamatorias como la interleuquina 1B, como el interferón, el factor de necrosis tumoral alfa, moléculas que inundan a muchas personas con fatiga crónica, con fibromialgia, con enfermedades sistémicas que dan depresión y que en muchas ocasiones solo son abordadas con antidepresivos, antiinflamatorios, corticoides. Esa resistencia periférica a la insulina y la grasa abdominal es, al menos parcialmente, la principal causa que va a generar la diabetes tipo 2. Esta epidemia de infartos, de trombos, de ictus, enfermedades vasculares, enfermedades también neurodegenerativas. Se sabe que la resistencia periférica a la insulina está altamente vinculada a la enfermedad de Alzheimer, enfermedad vascular senil, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiples, muchos procesos neurodegenerativos que tienen ese componente metabólico asociado a la resistencia periférica a la insulina. El cáncer, que prácticamente no existía en nuestra sociedad hace 100 años, actualmente también se encuentra ascendiendo de forma epidemiológica porque tiene un componente metabólico muy cercano a la resistencia periférica a la insulina. Solo hay que ver cómo la incidencia de cáncer hormonodependiente, estrógeno dependiente de mama, de útero, de ovario, está muy asociado a la diabetes tipo 2, resistencia periférica a la insulina, aumento de grasa abdominal, etc. Y evidentemente, si estas patologías emergentes y que cada vez son más incidentes en nuestra sociedad tienen un componente metabólico, existen claves y herramientas naturales que podemos integrar en nuestro día a día que van a permitir al menos parcialmente recuperar la sensibilidad periférica a la insulina, no acabar con estas enfermedades o quizá no ser tan dependientes de los fármacos y evidentemente tener más longevidad y sobre todo lo que todos buscamos, más calidad de vida. Lo primero de todo, antes de entrar en los consejos, es que evidentemente la resistencia periférica a la insulina normalmente está asociada al sobrepeso. ¿vale? Por eso una mujer con síndrome de ovario poliquístico, muchas mujeres con infertilidad asociado a este SOP, mujeres con hiperandrogenismo, con hiperestrogenismo, muchas personas con inflamación, simplemente se les dice adelgaza, haz una dieta y de repente, al menos parcialmente, muchas de las sintomatologías asociadas a la inflamación, a la resistencia periférica a la insulina, al menos disminuyen. Claro, baja peso, pero ¿de qué forma? Siempre te explico que no podemos simplemente bajar de peso, quitarnos 15 kilos y que en el camino pierdas 10 kilos de masa muscular, porque eso va a implicar que pierdas tasa metabólica basal y que luego tengas un rebote. Así que vamos a centrarnos en esas claves. Y la primera sería, sobre todo al inicio, cuando quieras empezar a luchar por revertir, luchar y revertir esa resistencia a la insulina, bajar carbohidratos. Todos sabemos, o hemos visto al menos los profesionales, en consulta cómo los primeros días, las primeras semanas a la hora de trabajar con una persona con síndrome metabólico, diabetes tipo 2, etc., una dieta baja en carbohidratos, una dieta low carb, una dieta cetogénica incluso durante 7, 10 días y a partir de ahí luego ya ir moldeando, incorporando hidratos de carbono, etc. Pero principalmente esa bajada de carbohidrato, aunque a largo plazo quizá podríamos poner en tela de juicio si va a ser sostenible, pero a corto plazo favorece que, como consecuencia de que no exista tanta hiperglucemia, el páncreas libere muy poca insulina. ¿Y qué ocurre si tenemos una normoglucemia los primeros 7, 10, 14 días en una persona que nos viene con un síndrome metabólico? Que vamos a tener menos hiperinsulinemia, que además la persona va a tener menos glucógeno muscular hepático, va a orinar toda esa retención de líquido asociado al glucógeno, y al disminuir rápidamente y abruptamente la cantidad de insulina, la persona se desinflama, porque la insulina es proinflamatoria, la insulina genera inflamación a nivel del adipocito, la insulina con esa lipoinflamación genera esa liberación de citoquinas proinflamatorias. Y es por ello que una persona cuando viene con el síndrome metabólico muy exacerbado y rápidamente le quitas carbohidratos, junto a esos carbohidratos normalmente quitas gluten, quitas fructooligosacáridos, quitas harinas refinadas, lácteos, con lo que, claro, también el intestino está mejor, pues la persona parece como revivir. Te dice a los 7-10 días, ostras, doctor, es que me he deshinchado, me miro al espejo, me encuentro mejor, más ligero, tengo el pensamiento más claro, estoy durmiendo mejor y, ostras, estoy orinando un montón. Claro, ese efecto inicial claramente nos va a mejorar la sensibilidad a la insulina, pero como siempre te digo y te he explicado en muchos vídeos, ojito con alargarlo a largo plazo, además haciendo mucho deporte, enganchándote a nunca meter carbohidratos, porque por contra, ¿vale?, podríamos generar un exceso de cortisol que a su vez te podría generar resistencia periférica a la insulina. Segunda clave, para mí muy importante, sobre todo a medio plazo, ya tener un balance adecuado de macronutrientes. Inicialmente yo a la práctica totalidad de mis pacientes que me vienen con síndrome metabólico, alteración del perfil lipídico, hipertensión, etc., les reduzco carbohidratos y así los puedo tener con una dieta muy low carb o cetogénica, pues incluso durante meses. Alternando, ¿vale?, la inclusión de carbohidratos en el entorno del entrenamiento, luego volviendo a quitar carbohidratos 5 o 6 días, etc. Pero cuando llegamos a esas fases de mantenimiento y sobre todo las fases donde queremos aumentar la masa muscular, hacer ejercicio de fuerza, ¿cuál es la clave? Tener una distribución correcta de macronutrientes. Esto requiere que la cantidad de proteína idealmente nunca baje de 1 o 1,2 gramos por kilo al día, porque queremos generar un ejercicio de fuerza, aumentar la masa muscular, etcétera, necesitamos incluir la cantidad de ácidos grasos esenciales, que como bien indica la palabra, son esenciales para nuestro organismo, especialmente omega 3, que exista un buen balance omega 6, omega 3, incluir omega 9, etcétera. Y idealmente debemos incorporar carbohidratos. Sí, fíjate, antes te he dicho que hay que quitar carbohidratos. Pues cuando ya llega ese momento donde queremos hipertrofiar, queremos hidratación y formación de glucógeno en mi masa muscular, quiero entrenar con fuerza, quiero entrenar con alegría y además quiero un nivel de serotonina en mi organismo, quiero dormir bien, etcétera, previo, intra y post, no hay ningún problema en los entrenamientos de fuerza. Si vas a entrenar por la mañana en ayunas, puedes meter hidrato de carbono la noche de antes, porque esto te va a permitir que tengas fuerza, que puedas hacer entrenamientos glucolíticos. ¿Eso qué quiere decir? Entrenamientos que usan la glucosa como sustrato energético, y estos entrenamientos son los que principalmente te generan hipertrofia, te generan fuerza, te permiten luego un estrés metabólico y mecánico para generar fabricación de masa muscular y depósito de minerales en los huesos, lo cual va a hacer que tus huesos estén más fuertes. Así que una vez ya llegues a esa fase donde hemos bajado bastante los carbos, estás muy sensible, estás flexible metabólicamente, tu cuerpo sabe usar grasas, no te preocupes, ves incorporando los carbos 2-3 días a la semana, no te preocupes, incluso de alta carga insulinémica, después de entrenar, si has hecho un buen entrenamiento con arroz blanco, etcétera, porque verás que conforme también vas teniendo más masa muscular, vas teniendo más tasa metabólica basal y esto te va ayudando hacia la definición y hacia la mejoría de la sensibilidad a la insulina. La tercera clave sería hacer ejercicio. ¿Y cuánto hemos recomendado hasta la saciedad a los médicos hacer deporte? ¿Cuánto escuchamos en publicaciones médicas, en periódicos, que el ejercicio es la clave de la longevidad y es la píldora antienvejecimiento por excelencia? Pero ojo, un exceso de deporte te puede generar catabolismo, te puede generar resistencia periférica a la insulina. Un exceso de deporte te puede generar exceso de cortisol y pérdida de masa muscular. Así que, sobre todo y especialmente si tienes resistencia periférica a la insulina, para mí lo ideal sería andar. Y si puede ser, como he repetido hasta la saciedad, en ayunas, sin haber comido nada, bajando la glucosa, elevando la adrenalina, con algún sensibilizador a la insulina previo, y varios días a la semana ejercicio de pesas, con esas cargas de carbohidrato, 2-3 días a la semana, con un entrenador, con una tabla, yendo al gimnasio a hacer una tabla de CrossFit, lo que sea, pero ejercicio de fuerza para ir fabricando masa muscular. Y en esas fases donde aún tenemos resistencia periférica a la insulina, donde aún tenemos hiperglicemias, alteración del perfil lipídico, yo no te recomendaría hacer un ejercicio aeróbico muy alargado en el tiempo, como correr 1:20, 2 días a la semana, coger la bicicleta 3 días a la semana y echarte 3 horas, porque hay mucho riesgo ante esa resistencia periférica a la insulina, ante esa inflamación, de que haciendo ejercicio aeróbico muy alargado en el tiempo, en esa fase, en ese contexto, generes mucha liberación de cortisol y sea peor el remedio que la enfermedad. Por eso yo suelo recomendar, para mejorar el estatus metabólico, andar, que es un ejercicio de baja intensidad, 105-110 pulsaciones por minuto, 2-3 días de ejercicio de fuerza, y vuelvo a incidir, con carbohidratos, no le tengas miedo, y poco a poco y conforme vaya pasando el tiempo, al tener más masa muscular, vas a tener más tasa metabólica basal. ¿Eso qué quiere decir? Que quemas más en reposo, que quemas calorías hasta durmiendo y que te permites más carbohidratos. Y esa carbofobia que quizá tú tenías en tu mente empieza a desaparecer, empiezas a ser más flexible metabólicamente porque puedes usar sustratos tanto con la grasa como el carbohidrato, y la definición, la mejoría de la composición corporal, la sostenibilidad de todas las herramientas, la mejoría de la sensibilidad a la insulina, la vamos a conseguir de forma más certera a medio y largo plazo, sobre todo si tienes masa muscular. La cuarta herramienta es mejorar el estrés. ¿Y con esto qué te quiero decir? Que enfrentarnos al estrés es una condición sine qua non por estar vivos. Si tú te levantas por la mañana y te tienes que enfrentar a estrés físico, emocional, al deporte, a discusiones, al trabajo, a estar con los niños, a levantarte pronto a las 6 de la mañana, a coger el coche, no llegar a casa hasta las 10 de la noche, preparar las comidas del día siguiente, trabajar a turnos, trabajar el fin de semana, todo esto implica estrés físico y emocional, y para eso tenemos recursos antiinflamatorios para poder levantarme al día siguiente y seguir tirando hacia adelante. El precio a pagar si yo tengo una alta carga de estrés físico e emocional es que tengo que liberar mucho cortisol. Me inflamo, libero cortisol para desinflamarme, pero el cortisol rompe masa muscular, genera hiperglicemia y genera resistencia periférica a la insulina. Lo último que queremos. Por eso, ¿cuántos y cuántos pacientes que tengo en consulta cuando me vienen en una fase en la que quieren ser espartanos? Les ha entrado miedo porque han visto que la glucosa la tienen en 130, LDL en 240, la presión arterial la tienen elevada, han visto que el médico les ha dado 5 fármacos y dicen, voy a hacer lo que tenga que hacer, ya me he apuntado a CrossFit, ya estoy haciendo la dieta espartana, saldré a correr, haré todo lo que tenga que hacer. No, es muy importante saber que en estas fases hay que ir poco a poco, por eso a muchos pacientes les digo, ni CrossFit, ni pesas, ni nada. Claro que es importante las pesas, pero como estás en un estatus tan inflamatorio, tan estresante, ahora solo quiero que andes. De momento no te voy a hacer incluso ni una dieta low carb, porque tienes el cortisol tan alto y estás tan estresado que te meto un poco de carbohidratos por la noche para que tengas serotonina y duermes. Es un ejemplo. Con esto lo que te quiero decir es que el estrés físico o emocional mal compensado, y puede ser que tengas 25 y 30 años y puedes con todo, Pero ¿y si eres una persona con 45 años, te ha dado un infarto, una mujer con menopausia, tienes todos estos desarreglos metabólicos, ¿vale? Quizá ya no tienes la capacidad para enfrentarte al estrés físico emocional de antes. Pues hay que ir poco a poco, hay que ver cómo es tu sueño, hay que ver cómo es tu contexto emocional familiar, hay que ver si estás trabajando 60 horas a la semana, hay que ver si tienes un proceso crónico inflamatorio que hay que abordar también, porque esto está generando elevación del cortisol. Hay que ver si incluso tenemos que atender que vuelvas a tener 2 días a la semana, pues oye, tu hobby, hacer boxeo, aunque te haga entrenar, pero te diviertes, ir a la montaña, pintar, lo que sea. Pero todo aquello que vaya dirigido a modular, disminuir la carga de estrés físico y emocional, va a disminuir el cortisol, va a hacer que no haya tanta carga inflamatoria en tu organismo, y esto indirectamente mejora, sin lugar a dudas, lo he visto un millón de veces, la resistencia periférica a la insulina. Por último, te quería hablar de los suplementos o fármacos. Yo siempre te digo y siempre te incido que los suplementos o los fármacos son la guinda del pastel en tanto en cuanto el resto de áreas estén cubiertas. La nutrición, el deporte, la combinación del ejercicio aeróbico anaeróbico, el sueño, la relajación. Cuando todo esto está controlado, la guinda del pastel y el perfecto coadyuvante van a ser los fármacos o los suplementos. Si aquí evidentemente tienes una resistencia periférica a la insulina muy alarmante, una insulina por encima de 18-20, una hemoglobina glicosilada por encima de 6,5-7, tienes una glucosa en ayunas por encima de 150 de forma repetida, quizá a corto plazo deberías de tomar algún antidiabético tipo metformina. Aunque yo daría siempre una oportunidad a tu cuerpo a intentar durante unos meses tirar con todas estas herramientas y alguno de los suplementos de los cuales te voy a hablar ahora. Para mí el preferido es la berberina, ya te he hablado mucho de ella y te hablaré en próximos vídeos de cómo usarla mejor, dosis, etcétera. Pero la berberina es un suplemento derivado de la fitoterapia muy similar a la metformina, que actúa como antidiabético y que permite mejorar la sensibilidad periférica a la insulina, normalmente a razón entre 800 y 1500 miligramos al día. Tendríamos otros sensibilizadores a la insulina como el ácido alfa lipoico, yo lo suelo recomendar a razón de 200-400 miligramos antes de los entrenamientos, el resveratrol, unos 200 miligramos también antes de los entrenamientos, es como lo suelo dar, el cromo, aunque yo particularmente no lo suelo dar, pero bueno, o sea, lo podéis encontrar normalmente como sensibilizador a la insulina, y el melón amargo, que os lo nombro, pero también igualmente. Yo en consulta no lo suelo dar porque en consulta normalmente me centro en la berberina, que es lo que normalmente doy en todo síndrome metabólico, y para antes de las caminatas o antes de los entrenamientos el ácido alfa lipoico entre 200 y 400 miligramos. Bueno, pues hasta aquí te he hablado de esa epidemia metabólica, esa epidemia que afecta hasta más del 50%, los estudios nos dicen actualmente que más del 50% de la población adulta tiene resistencia periférica a la insulina, y de ahí que nos encontremos con tantas enfermedades, patologías y signos clínicos en torno al síndrome metabólico. Te he estado hablando de todo lo que tienes que hacer de forma muy sencilla en torno a la nutrición, el control de los carbohidratos. Ya desde aquí se te puede abrir la mente para empezar a profundizar y empezar a buscar más detalles de cómo personalizar en tu caso la búsqueda de la mejoría de la resistencia periférica a la insulina y la mejoría de tu síndrome metabólico.